yo le había dado una ayuda a él de 100 y pico pesos para que me ayudara a hacer la matraca de la mesa esa, porque era el hombre que tenía con eso comprendido. Y al cuenta de él vendí yo la finca mejor, 4.600 pesos, me quedaron 4.000 pesos. Él sabía que yo tenía el dinero, yo conociendo lo interesado que había en dinero, él le mandé un papelito como sobre mí diciéndole que yo tenía necesito, que yo no tenía la culpa que hubiera lo que había en mí. Él sabía que yo tenía una finca y que tenía un, cuidando el negocio de los aviches, que vivía de eso. ¿Qué tenía que ver yo con lo que estaba pasando? Como él tampoco tenía que ver. Y que me dijera concretamente. Decir personalmente con la vieja si entendía que podía bajar o no, y la vieja dio otro papelito y me mandó un mandado verbalmente, un mandado papel, dígale a Santiago que venga el jueves a las 9 de la mañana, que lo voy a esperar ahí en Orilla del Río, en paso de entrada, donde estaba la posta número 1. Entonces yo hablé con Gibro, digo, tengo las funciones preparadas, te voy a decir, dice, no me diga nada. Digan, hace falta dinero. ¿Cuánto tú crees que puedes conseguir? Digo, yo de 500 a 1000 pesos. Creo yo que puedo conseguir. Ahora, yo me la voy a jugar. Si dentro de 4 días yo no he regresado, puedes estar seguro que me mataron esa gente. Pero si no, dentro de 4 días yo voy a estar aquí, con lo que resuelvo. Son 500 y son 1000. Bueno, eso fue solo. No le vayas a decir a nadie, absolutamente a nadie, ve esta misión. Yo arranqué, vine el 7, por cierto, con una camisa de calqui, pues no ver, yo digo, una camisa cenizosa que se usaba, la vendían ellos mismos, y usted ya le vivía. Me encontré, efectivamente, Miguel Viña, Valdés, estaba ahí, esperando. Pasé el río, saludó, vamos. Ahora cuando lleguemos allá a la costa número 1, tengo que presentar al teniente Martín. Ya me he comido la villa y no hay problema. Eso sí, cuando yo te diga vete, te va. Porque el ejército que está ahora aquí no es de Mosquera, pero hay 40 guardias de Mosquera que están más vigilando aquí. Bueno, pasé. ¿Y tú dónde vas? Mira, yo tengo que ir a la casa de los muchachos, que aún no tengo dinero. Si tú conseguís unas pesetas ahí, me dan 500, 1000, 100, lo que me den. Además de eso, tú sabes que nosotros somos amigos. Pero lo que yo resuelvo, pues, no hay problema. Ya lo estaba interesando, yo sabía que todo el problema de él era eso. Entonces me llegó, me presentó el sargento Martín, el otro guardia que estaba allí. Según ya habían muerto uno. Ya cuando eso, no lo sabíamos, vivían muerto uno, ya lo tienen enterrado allí mismo, aquí te lo corta. Entonces yo vine, me entrevisté con Nacín. No le voy a decir historia a Nacín porque es muy larga. Van a necesitar una cinta para allá solo. Pero sí, lo concreto, me entrevisté con Nacín. Entonces Nacín parece que quería que me mataran, porque en casa de Nacín, en la casa particular, estaba el jefe del ejército, que era de las villas, ¿no? Estaba ahí. Y la señora y una muchacha como de 12 o 13 años. Y entonces empezó a decirme, ven acá, ¿y cómo tú estás aquí? ¿Y tú cómo estás aquí, Nacín? Empezó a plantearme de que si a mí me habían muerto la mujer, yo tenía que estar alzado delante del jefe del tropa, que fue Nacín, tenía que estar alzado, y que yo andaba con ropa verde, que no volviera con ropa verde allí. En fin, un montón de cosas que era para que me hubieran cogido, me hubieran muerto, me hubieran cogido, no habían dejado salir. Pero no sé. Entonces no había podido plantear la situación. Y aquí tú vienes, digo, chicos, yo vengo, tú sabes bien que yo dependo de ti. Y que ustedes tienen unos cuantos miles de pesos en montaña, y que dentro de esos miles de pesos entiendo que están lo que me corresponde a mí, si es que me corresponden, ya que ustedes pusieron a trabajar a mí allí para darme 1% de las utilidades que hubiera. Y si no hay utilidad, cumple el señor su voluntad. Pero yo dependo de ustedes. Y yo estoy alzado, desde que ustedes mandaron para allá, yo estoy alzado. Antes que esa gente que está en el monte, esa gente, ¿no? Yo fui antes de eso, yo me hacía antes de esa gente. Como todos los empleados que tú tienes en, allá en la zona, en la sierra, están alzados desde tu mandante haciendo negocio allá, para ustedes. Entonces, y yo estoy en un lugar más lejos de aquí de la zona. Y si yo dependo de ustedes, ¿a quién tengo que venir a ver? A ustedes. A ver, ¿qué hacer en este momento? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué hago? Porque la hambre me está matando, imagínate. Algo así, cuatro conmigo por allá, ¿no? Bueno, después de ese diálogo grande. Dice, bueno, ven mañana, porque ¿te atreves a venir? Porque tú me dices que atreves a venir, me atrevo a venir. Yo estoy allá porque tú me mandas. Ahora, si es que tú crees que no debo venir aquí, dilo para no venir. Si tú crees que yo como ciudadano de este país no puedo venir aquí, pues no vengo. Si es que ya aquí hay alguna ley que diga que yo no puedo venir aquí, tengo que vivir allá, pues yo me quedaré allá entonces que me mate el hambre. En esa forma medio descompuesta así. Entonces el otro día, digo, no ven mañana a las 8, te traigo a la oficina. Ese día no le pude plantear yo la situación a él. De adelante, yo estaba, ya yo conocía que Abrante, creo que se llamaba, recuerdo, este era todo. Recuerdo bien, pero me parece que era Abrante. Y la señora era un muchachito, una casa particular de una señora. Bueno, entonces el otro día volví. Y volví con la misma ropa, ¿no? Entonces yo dije a Miguel, oye, estos bribones, chico, no me han dado nada, tengo que volver mañana. A Miguel, que fue el que me... Entonces mañana tú me esperas ahí a las 8. Está bien, está bien. Entonces a los días a las 8, que el día 8 de junio, Miguel me esperó otra vez allí. Estamos acá conversando. Entré en casa en la ciudad. Entonces, el otro día yo me atreví a tener un cuchillito así. Eso se llamaba Donarán. Yo moladito. Y así me afectaba. Tengo una rolladera blanca, yo entré. El primer día yo no traje, pero el otro día sí lo traje. Yo entré rolladera con un botón de salud. Yo lo que pensé fue, pues aquí yo me voy a salar, me voy a vender fiaco. Pero yo aunque sea el mondón este se lo saco yo a un bribondo. Si este, aunque me lleve de encuentro este, ya yo quedo salvo. Eso fue lo que me dice para mí. Entonces el otro día, cuando me llevó la oficina, estábamos solos, entonces le planteé verticalmente la cosa. Digo, oye, hey, dime ustedes, si tú no te pones para tu número, van a perder, no el que yo tengo, el de todos los miles, y que ya casi ya que me dijeron que tienen ustedes, lo van a perder. Aquí hay dos cosas, hombre o cucaracha, como dice el refrán viejo ese. Mira, yo tengo una misión aquí, por ahí otro rebelde. Yo vengo a buscar aquí 500, no menos de 500 pesos, tienes que buscarme. Si quieres que traiga un bono, te lo traigo. Y si quieres que te traiga el jefe, porque ya sabes, yo no iba a traer a nadie. Te lo traigo aquí, de la valla al río, a la hora que tú me digas, eso tienes que pasar el río. Necesito no menos de 500 pesos. No menos de 500. Ahora, en primer lugar eso. En segundo lugar, sepas que el único, la vida mía está en manos suyas. Si yo no salgo de aquí, me matan esta gente, como han muerto unos cuantos, ya lo sabemos. No se sabe a usted quién lo va a matar. Y usted pierde más que yo. Yo no tengo, en este momento ya me corto, usted tiene muchos pesos que son suyos, que son gente. Así que trate de que no me mate. Tengo un planteamiento que usted aparte de eso. Entonces la veo José Chicasco, entonces cuando le planteé, ay esto, así, 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 el hombre le corrían tanto en la calle, que no vino nadie allí. Entonces, fue cuando se destapó y me dijo, mira, yo no tengo un centavo aquí, yo creo que tú sepas que yo he dado un poco más que eso. Lo he dado directamente allá. Y me dijo, no sé, no me puedo fidar, me dijo el jefe. Estaba directamente allá. Yo lo que voy a hacer, no tiene que traer bono ni nada. Ven mañana. Yo te voy a dar dinero, porque yo no lo tengo aquí. Yo lo que hago es que eso yo lo voy a cargar a la cuenta de aporte que he dado a través de otro, allá para el mismo movimiento. Allá. Al final yo entendí que era allá con Fidel. Ya andaba ahí que miles de pesos. Entonces vengo a buscarlo mañana, digo, no. Así no. Yo no vengo a buscar ni los 500, ni vengo a buscar un centavo. ni me lo llevo ahora aunque tú me lo des, quédate con el arroz, así no, porque entonces ni voy a llegar yo ni los pesos allá, y lo importante es que llegue yo y lleguen los pesos. Oye, entonces cuando tú lo creas, pues mira, usted manda aquí, usted tiene un ar llegando por ahí, los muros regados por ahí, y allí en Estrella hay dos muros, uno blanco y otro más rosillo, y esos muros te podemos dar a Chelín, que también está vivo, y a Agustín Valdés, a recogerlo. Le pidieron la autorización, aquí a Mosquera, dice que allí donde va el río hay, se enteró que hay unos muros que son suyos, a ver si lo autoriza que vaya a buscar los muros de Chelín. Entonces te mando con Chelín el dinero, en tal lugar, a tal hora va a haber un hombre esperando, que allí, un hombre así y así, que también está vivo aquí, se llama Luis Diatón Peregrín, allí estuvirado, y está ahí, eso es lo que yo tenía preparado. Pero no era aquí, allá en Cañabrava, a pasar el río, para las 8, a las 10 de la mañana, para que recogiera el dinero, y entonces era que tenía que llevarse el dinero de allá. Y él tuvo de acuerdo. Bueno, y tú vas a traer los muros, entonces se justifica ante Mosquera, yo traigo los dos muros, y nos lleva a nosotros el dinero que te hace falta el movimiento. Está bien, pero el hombre, quedamos en eso. Entonces le dije que si yo, él no me podía facilitar, entonces le hablé del problema del café. No hay este propósito, así, así, así. Hace falta que tú, como máximo jefe aquí, discuta con Chaviano, con quien corresponda, entendemos que es Chaviano. Los miles de pesos que tú tienes, que esta firma de Vichy, compañía, tiene en la montaña, y la cosecha de café que hay. Que si no era la manera, como cuestión suya, una cuestión muy suya, si no era la manera de autorizar X personal para recoger el café y que no se bombardee las montañas, porque si bombardean las montañas, los campesinos no van a bajar, la gente no va a recoger café a punta de la metralla, aunque los demás, eso no tiene que ver con eso, a medida que ustedes tomen, pero que no bombardeo y la autorización de personal a recoger el café y el acceso del personal a la montaña. Pero no le planteé, nunca planteándole.
Vamos a hacer un par de 5 minutos para que la compañera sepa el café. ¿Usted permite, Santiago?
¿Cómo no? Lo único que si se me queda algo, volver a recordar.
Parecen en la foto junto con usted.
En el campamento de Oreste Tavares, en el cuartón cirugía en Boyacá.
¿Cuartón?
Cirugía. Ahora hay una cooperativa ahí, por cierto.
¿Quiénes eran los compañeros que estaban allí?
Marcial Orozco, entre paréntesis, Marx.
Sí, Marx.
Santiago Garcés Guerra. Oreste Tavares. Clodomira y otra compañera que yo no sé el nombre. No se acuerda. Se queda bajito, la blanquita y el pelo crece.
¿Por casualidad salía de Lila?
No recuerdo. Si digo que recuerdo, te echamos mentiras. Yo estoy tratando de evitar que me vayas a hacer una mentira equivocadamente. Dos compañeros más, que si mal no recuerdo era un Mora, de apellido, y un Espinosa, creo que era Arnaldo Mora y Francisco Espinosa, nosotros. Ahí sacaron dos fotos. Posteriormente, en el cuartón de Nacido, como a los 4 días de eso, nos volvimos a retratar. En esa última foto estaba Marcos Rojo y Santiago Garcés. Si mal no recuerdo, Camilo y dos compañeros más que no recuerdo el nombre de ellos.
¿Quién tiró la foto?
Lidia. Ella la tiró otro allí, pero estaba la cámara.
¿Lidia fue la que tiró la foto?
Sí. Ese era el trabajo de ella. Bueno, como hasta ahí. Nos resulta que al mes de abril, según después pudimos conocer, ella se fue para La Habana, fue cuando la mataron. No sabemos si en algún lugar de Cuba está eso o desapareció. Yo quisiera hacer la petición, ustedes que están allá en la Dirección Nacional, investigar a ver si en algún en el trabajo del día 12, a ver si aparece esa foto.
Sí, mire, déjame
aunque
explicar.
Aunque sea verla, yo quisiera que sea verla. Y ojalá aquí nos concedieran si aparece. Tengo que ir para el museo de aquí. Y honestamente, les voy a decir a ustedes, nosotros, no para los organismos, pero para aquel personal que no pasó por aquella lucha, a veces, porque somos un viejo más.
Bueno, déjenme decirle en relación con esto lo siguiente. Nosotros vamos a hacer la investigación de esta fotografía en asuntos históricos del Consejo de Estado. A ver si esa fotografía o esas fotografías aparecen archivadas. No es fácil porque mucho de este material se perdió. Incluso compañeros que estuvieron aquí, ¿cuántos papeles no pasarían por manos de ustedes de una orden que la tenían que romper, no fuera a ser que si sí, tenían sí. que bajar al llano se le encontraran y les costara la vida? Porque muchos compañeros siguen con la vida.
Así es.
¿Comprenden?
Así es.
También otros compañeros durante el ciclón Flora perdieron documentos.
Exactamente.
Lo estaba contando ayer el modo, ¿no? Por lo que nos dijo, que perdieron documentos.
Y
que se perdieron para la revolución. Que se perdieron para la historia.
Se mojaron.
Y los fajaron también.
Y anterior al ciclón Flora. En pleno 58 hubo un ciclón
sí.
Yo no recuerdo el nombre de ese ciclón.
Cuando la salida del Che hacia
y a Ramirito lo cogió por ahí por Aguadere y le llevó el campamento, porque ellos establecieron en un lugar que era como fuera un cañón seco, ¿no? Y ellos pensaban que ahí no podría haber, y vino la creciente y le llevó inclusive las pertenencias que
las
tenían,
las mochilas y todo lo perdieron.
Todo.
Y ese es el problema, o sea, nosotros vamos a hacer la investigación de la fotografía, nos vamos a interesar por esto. Y vamos a pedírsela a Pacheco.
Bien, compañero, esto es una petición que yo hago, pues creo que ustedes...
Y Corrales, que tú sabes que Corrales es que se encarga de la cosa de la fotografía, y vamos a averiguar allí en asuntos históricos, nos vamos a preocupar por esto, tan pronto lleguemos a La Habana. Y si esas fotos existen, olvídense que ustedes van a ver, no enseñárselo, le vamos a mandar una copia de la fotografía, caso de que exista la foto. Porque además eso se reproduce, ahí no hay ningún tipo de problema para reproducir fotografía. Ustedes saben que se han estado montando museos, precisamente por la oficina de publicaciones, pero Álvarez Tavío estaba haciendo el trabajo, y se montó el Museo de la Otilia, el de las Mercedes, el de las Vegas y Bacoa, el de La Plata, o sea, se han ido montando museos en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque es interés nuestro, y creo que es interés de todos los que estamos aquí presentes, que los jóvenes, los niños que están en las escuelas estudiando actualmente, conozcan la historia de la Revolución. Tanto a nivel de provincia como a nivel nacional. Por tanto, sí nos vamos a preocupar por este asunto, por supuesto, y por cualquier otro asunto que sea de interés de ustedes, que ustedes consideren que sirva para enriquecer lo que se ha hecho, por supuesto, y nos vamos a interesar por eso hasta que podamos.
Permítanme, yo soy miembro de la Comisión de Museos aquí, y con el compañero que está aquí, que dirige, por cierto, me parece bastante responsable. Hemos conversado algunas cosas similares a esta, dentro de ellas hemos conversado esto. Sinceramente, sé que no es fácil, puesto que diría, no está, imagínese. Si los casquitos le cogieron eso, pues, por favor.
No, que se puede haber perdido de otra forma, pero no creo que ella llevara fotos encima.
Yo mismo perdí documentos valiosísimos cuando la veo. Yo fui delegado del quinto congreso azucarero. Yo era secretario general del Sindicato de Obreros Cafetero de sus anexos en el año 42, aquí. Y trabajé en la comisión número uno en los Jardines de la Polar en La Habana, junto a Jesús Menéndez. Por cierto, me recuerdo que la foto era así como esta grabadora, y me costó 20 centavos allá en los Jardines de la Polar. Tenía eso como recuerdo de la historia, junto a Menéndez. Si tuviera en ese momento, imagínense ustedes que yo no sería para mí haber participado en la lucha obrera de aquel momento. Ya que después de la guerra fui también dirigente sindical aquí, tengo un montón de diplomas. Si apareciera, puede ser darse la donación al museo.
Creo que sería una gran cosa.
Quizá una justificación aquí, que es verdad que uno participó en esa lucha, compañero. Eso sencillamente es el capital que yo quisiera poder lograr si logro durar 5 o 6 años más vivo todavía.
Aunque déjeme decirle que ya ustedes pasaron a la historia. O sea, ya están en la historia de Cuba, no es un problema.
Bien, entonces no quiero... Usted es un pido más de mi parte, esa petición.
Vamos a continuar entonces con la parte esta de su conversación con la CIN.
Exacto.
Bien. Ya puede continuar con la parte.
Compañero, pues, cuando yo lo planteé generalmente a Martín Adich, el propósito que había de que a través de él consiguiera que habían que le autorizara a pasar mercancía y que no se bombardean las lomas donde están los cafetales para que darle acceso.
¿Con quién fue? ¿Con qué militar fue con el que se...?
No, ese comerciante más grande que había en Guayarriba, Nacín Adich, Moro Adich, que es como se conocía. Entonces fue que con todo detalle hablamos un poco, sin mentar eso de... y que había el propósito por parte del ejército rebelde cobrar de sueño en frontera. Él planteó que está bien, que iba a hacer todo lo posible y que no me preocupara, que por otro canal él iba a hacer la gestión y por otro canal él iba...
¿Sobre qué fecha fue esa entrevista más o menos?
Esto fue el 8 de julio de 1958.
¿Ya se estaba en plena ofensiva de Batista contra la Sierra Maestra?
Con la caída ya. Eso fue el 8 de julio de 1958. Yo vine el 7 aquí. Y el 8 fue esa entrevista. El día 7 fue cuando él me quería mandar a matar, parece, con el que representa, Abrante ese que estaba aquí, porque delante de él dijo todas las barbaridades que me dijo. Cuando me dijo que yo no creo que a ti que te mataron a una mujer, tú no estés alzado. Entonces yo le riposté diciendo que yo estaba alzado desde que él me mandó para la sierra, ya hacer negocio, ya cuidar el negocio. Estaba alzado y que. Decía antes de decir que había alzado una sierra, yo estaba alzado, pues fue cuando él me mandó. Si había alzado actualmente, pues yo estaba alzado, solamente que eso, eso estaría por lo que ellos sabrían, y que yo estaba por lo que él me había mandado. Entonces, por fin cambió un poco la detonación, y entonces, cuando discutimos, ya hasta una forma de acalorada en cierto momento, cuando me dijo, uno ven mañana, y yo quiero hablar de negocio nosotros aquí, no me interesa lo demás. Porque la vida mía y la comida mía depende de ti, que está en tus manos. Yo tengo que consultar contigo. Ahora sí, tú me dices qué tengo que hacer. Entonces, cuando me dijo, volví al otro día. Entonces, al otro día fue cuando le hablé del problema de dinero y le hablé del problema del café posteriormente. Entonces, cuando le hablé del café, me dijo así, que, bueno, está bien, te preocupes, de que yo voy a hacer todo lo que tenga alcance, pero por otro canal, que no sea tú, yo voy a hacer llegar eso allá. Entonces me dijo que lo que le había aportado y que estaba directamente allá con el jefe y que el dinero así que me iba a dar o que hoy iba a mandar. Yo no admití que me diera, sino que lo mandara en la forma que le indiqué. Y se tardó 3 días, no cumplió con la fecha, pero el otro día mandó 450 pesos. Lo mandó directamente con Agustín Valdés, le decían Chelín, que era el que está de jefe que cobraba aquí a los deudores. Y no lo mandó con el hombre que yo mandé, fue directo, lo mandó directamente a la auditoría. A la auditoría se entregó a Antonio Yuri. Agustín Valdés estaba vivo, estaba teniendo la mano. Entonces ahí cesó la misión mía. Ahora, ¿qué sucede? A los poquitos días, yo no sé por qué medio, por qué día él lo hizo, pero esa parte Nacín la cumplió, porque a los poquitos días se vio ya que efectivamente cesó el bombardeo, la zona cafetalera, empezó a subir mercancías. Fue cuando surgieron todas las montañas de mercancía a través de Nacín. Y fue entonces el auge aquel que Nacín consiguió como comerciante, porque él vino a todos los comerciantes de Guayarriba. Era el jefe, los comerciantes. Y para los demás comerciantes, pues era una obra de Nacín, entonces cogió un auge aquí por la zona, inmenso, y pudo, verdad, que pudo recoger miles de pesos. Pero entonces cuando vino la llave paso, ¿no? Entonces fue un derecho rebelde y dijo, bueno, hay que pagar aquí un impuesto. Ya esa estructura de pagante yo desconozco a fondo, porque a mí no me dieron misión de cobrar, mucho menos mi misión fue el inicio de la estructura de cómo se iba a hacer eso. Los demás, en este caso estos compañeros, conocen más que participaron en algunos, yo sé que está donde queda una oficina para cobrar, y que aquí en la estrella tenían un compañero que decían Pablito, que es el que tenían aquí al frente, en fin. Pero yo ponerme a hablar de eso, sin tener en las manos la estructura de la forma que se llevó a cabo, no me parece que sería lo más acertado. Sino los compañeros que honestamente trabajaron en eso, que conocen cómo, si eran 50 centavos, si eran 2 pesos, que cobraban de tarifa, ellos son, en este caso, deben explicarle a ustedes cómo se llevó a efecto. Yo lo que hice fue cumplir la misión antes explicada con relación a eso.
Santiago, una pregunta. Entonces, a raíz de la gestión esa que se hizo, en realidad la tiranía paró los bombardeos.
Sí, sí. Ahí hubo, sobre todo en esta zona.
¿Qué zona específica fue?
La zona de Guayarriba, la montaña de Guayarriba. Sobre todo aquí, más cerca. Porque allá para Londito sí ya sus bombas. Allá de vez en cuando tenemos sus bombas. Y en este caso los compañeros pueden ayudarme en eso, que ellos vivieron allí. Y deben saber si una vez más que otra día para la mesa nos tiraban los 26 bombitos. Pero vaya, el bombardeo más aquel que se tiende, a eso venían 6 o 7 aviones de 26 a bombardear. En la zona esa cesó, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Y eso dio lugar a...
¿Y hubo una buena movilización de hombres para trabajar en la recogida de
café? Sí. Eso cogió bastante café. Y inclusive empezaron algunos que decían ir para afuera a pedir permiso, y uno metió por allá, otro clandestino, a meterse para la loma. Y empezaron a tener más esto a partir del mes de agosto. En agosto fue que empezaron a hacer. Porque esto empezó en julio, pero en agosto fue que ya empezó a hacer las fuerzas de café, se adelantó ese año. Yo recuerdo que en julio se estaba recogiendo café, pero que a mí me tocó recoger. Un poquito de compañero que había, con unas fincas que habían abandonado, mandado por la auditoría. Y cuando llegaron los compañeros, entonces le entrega, digo, mira, tantas latas recogidas, se ha pagado tanto, ahí tienes el café. Incluso te entregamos el café, unos 100 latas, otros 80, en el secadero, mandado por Jimmy. Entonces yo le llevaba el estado de cuenta de lo que se había hecho, porque lo que se quería era que no se perdiera la cosecha, fue lo que se planteaba por el interior.
Entonces nosotros continuaremos posteriormente con usted, para que nos siga explicando la parte de esta auditoría y lo que conoció del trabajo de Faustino Pérez en la Administración Civil. ¿Está bien?
Bueno. Lo que yo conozco le contestaré, lo que no, le digo con...
¿Cómo no? Perfecto.
En el asunto del impuesto del café, ¿no?
Vamos, un momentico, discúlpeme para empezar. Usted me planteó que usted haya pertenecido a la Asociación de Caficultores, o que usted conoce de la creación de la Asociación de Caficultores. Yo quiero que usted me hable de la Asociación de Caficultores y del papel de Parmenio Parmenio García ahí en esa asociación.
¿Parmenio García?
Sí, ¿no era el presidente? No. Bueno, si no recuerda la figura...
Voy a morir un poquito de donde yo quedé, un poquito, bueno. Aunque esto que usted pregunta yo lo puedo contestar de parte. Porque nosotros nos quedamos, si mal no recuerdo. Entonces me preguntaban un papel que yo jugué cuando vine a la misión para el puesto del café, etc. Y yo les contesté la misión hasta dónde había llegado. Que posteriormente a ese trabajo, a Machín Alich, que es el Moro Alich, que es el jefe de los comerciantes de aquí, me planteó que él por su canal correspondiente iba a hacer todo lo que tuviera a su alcance por ver si se lograba la posición esa que se planteaba. Pero no me dijo qué forma lo hizo. Y eso mismo yo. Y poner aquí y allá. Parece que él, era verdad lo que me decía, de que tenía relación directa ya por otro canal, el Fidel. Y esto se llegó a la culminación que fue a permitir que no bombardearan la zona, sobre todo yo voy arriba. La verdad, ya gracias a las metas yo recuerdo que sí bombardearon, pero en sí aquí la zona más importante donde ellos tenían sus intereses creados, cierto es que en eso, lapso de tiempo, de agosto, septiembre. No hubo bombardeo. Antes las demás flotas y algunos aviones. Y que el acceso de mercancía lo consiguieron, así como algún personal que pasó a recoger el proceso de café. Y dicho sea, los moros recogieron muchos miles de pesos. Así que el plan ese que hizo era a nivel de comerciante ante los jefes batitianos, que sería Chaviano, él lo llevó a cabo. Y eso nos dio lugar precisamente a nosotros, el objetivo que nosotros perseguíamos era que fueran mercancía a la montaña para entonces atarle los colaboradores, pues no tener necesidad de pasar los trabajos y llegar allí el suministro necesario. Ese es el objetivo fundamental. Y el otro objetivo era ya planificado el impuesto cuando se fuera a sacar el café que se iba a poner, que ya eso no era autónomo, autonomía mía. Eso se llevó a cabo y yo decía, me quedé ahí, que Martí y los Matamoros que estaban aquí, que yo fuera un empleado en la oficina de Acuara de Café, conocían más que yo en la forma que se llevó la estructura esa, si eran 50 centavos por quintal, si eran un peso. En esa parte yo no, al menos me mandaron a trabajar. Estaba en otra misión, dentro de la auditoría, pero en otros ramales. Eso que si mal no fue, nos quedamos en eso, ¿no? Ahora, yo fui, miren, que me ubicamos de la cosa. vamos a llegar el momento de la visita que se la acompañó, la vamos a poner en esta parte. Sobre los trabajos que a mí me asignaron a auditoría, primero debo decir que cuando la invasión, yo no recuerdo la fecha, el Che ni me asoró ni a mí, nos dejó